Estamos hablando de Rubén García, que viene de hacer podio en la WRC3 en lo que fue el rally de Guanajuato en México, ni más ni menos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, acá Gastón Lilichi, te saludamos. ¿Cómo va?
Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, bien, la verdad que muy bien. Un placer poder saludarte, poder charlar con vos. ¿Cómo estás llevando la cuarentena primero?
Y acá en casa, primero preocupado por la salud. Nosotros, el día que llegué de México, ya entré en cuarentena en casa sin poder salir. Estuve casi 20 días y recién salí esta semana hasta el supermercado, nada más. Pero bien en casa, gracias a Dios. Vivimos en un lugar hermoso acá en Calupá, así que tenemos todo y estamos los cuatro juntos. Hace mucho tiempo que no estábamos así.
Y sí.
La actividad de ellos y la actividad mía, siempre estamos poco tiempo en casa, así que bien. Quisiera ver el resto de la familia, a mis amigos, como todo el mundo, pero lo más importante ahora es que respetemos esto, que es muy importante quedarse en casa. Por ahí acá, como estamos aislados y muchos no sabemos, no lo tomamos con tanta importancia, pero los amigos que tengo de afuera, con los que hablo, están pasando mal. La verdad que están pasando mal en Italia, sobre todo en España. Y cada vez que hablo nos dicen, cuídense mucho, esto es muy feo, es muy duro. Y respeten eso que están haciendo, que está bien lo que están haciendo, que hay que hacer.
Y Rubén, ¿y cómo viviste la situación a la hora de tener que volver de México? Ya al correrse el Rally de México, era un momento donde el coronavirus empezó a tener su pico, y estoy hablando a nivel mundial, sí, y bueno, por eso se tomó la determinación que se tomó de suspender los eventos deportivos y demás. ¿Cómo viviste la situación, el tener que volver de Argentina, el ponerte inmediatamente en cuarentena, después el saber que hubo gente que estuvo en el rally que también presentó coronavirus? ¿Cómo se dio todo? Imagino que no debe haber sido nada sencillo, ¿no?
No, algo ya sabíamos, porque en los días previos, cuando te empecé a encontrar con los amigos después de un tiempo que no lo ve en el Mundial, los amigos de Pirelli de Italia me decían que la situación allá estaba muy fea, que la gente de Pirelli les había ordenado volverse, ellos se quedaron a trabajar en el rally, los de rally, los del Motorsport Italia se volvieron sin largar la carrera, Paulo Nobre decidió no correr para que los mecánicos y el equipo se pueda volver a Italia y puedan llegar a la casa, porque esa era la preocupación más grande que teníamos. No sabíamos si íbamos a poder volver acá. Yo, como corro con Emilio, que es de Chile, me había sacado todo el vuelo por vía Santiago, así que a las corridas llegué y pude tomar el vuelo para acá. Pero había mucha gente que estaba preocupada por eso. Como estábamos lejos, ya una vez que empieza el reconocimiento y la carrera, la verdad, pensábamos solamente en eso, ¿no? Cada vez que estabas con algún europeo, te decía la que estabas pidiendo.
Bueno, lo importante es que estés bien.
Sí. Acá, por lo que vemos en la televisión, nada más, lejos, pero les aseguro que los que están allá la están pasando mal, y Dios quiera que nunca llegue eso acá. Dios quiera.
Ojalá que no, y por eso, por supuesto, Rubén, tenemos que tomar todos los recaudos necesarios, no salir, aquellos que tenemos que hacerlo por nuestro trabajo, tomar todo lo que haga falta para evitar contagiarnos y contagiar al resto, y bueno, todo esto de suma importancia. En el medio de esto hay que entretener también a la gente, y nosotros acá planteamos un juego. Sé que Lichi te contó algo, el primero de abril, te cuento brevemente, hubo una información del Rally Mundial, una nota de que los navegantes iban a empezar a correr un tramo a manejar, ¿sí? A cambiar, digamos, el mando del auto por un tramo. Después se dio a conocer que era una broma, primero de abril, Día de los Inocentes en Europa, pero en redes y demás quedó planteado el tema y quisimos traerlo aquí a la mesa. ¿Te gustaría, si fuera cierto esto, darse de esa forma y que ustedes tengan que manejar por un tramo?
Menos mal que es un chiste, porque yo me llevo los pedales. No hay forma que maneje el auto de Marco, no hay forma. Vos sabés que hace unos años Chris Patterson corría con Peter Solberg en Suecia y nosotros también corríamos allá, y el sábado volviendo a la noche a la asistencia por exceso de velocidad le sacaron la licencia, sacaron el carnet de conducir a Peter, y el domingo quedaba un solo tramo cortito nada más y tuvo que manejar Chris el enlace y el tramo y volver a la rampa final. Y me decía que el estrés que tuvo era terrible, no solo porque tenía que manejar un auto que nunca había manejado, es todo distinto, la verdad que el estrés ese, sino además le sumó que no se callaba nunca Peter Solberg, dice que en un momento le dijo, pará porque vamos a chocar, porque por favor no me hables más porque me confundí peor, porque me marcaba lo que tenía que hacer, que poner el cambio, que frenar, que el izquierdo, que no, imposible, la verdad que hay algunos navegantes que han corrido de piloto y tendrían alguna ventajita. Uh-huh. Pero el resto no, yo la verdad cuando los veo lo que hacen los pilotos y voy al lado, viste, cuando voy a decir eso, yo nunca jamás lo voy a poder hacer, nunca. Uh-huh. A lo mejor lo puedo hacer, pero en segunda, en tercera, nunca en quinta, en sexta, como lo hacen todos. La verdad que tienen algo muy especial que yo creo que es mucho de genética, viene mucho de talento natural para poder llevar un auto a esa velocidad, para que lo que hace todo el mundo normal, que es cuando el auto se quiere ir afuera a frenar, ellos lo aceleran. Ese es el primer, lo primero, digamos, antinatural que hacen, que es lo más difícil. Y además la práctica y todo lo otro. Yo creo que menos mal que fue una broma, ¿eh? Al principio me preocupé un poquito, no te voy a mentir.
¿Vos viste la nota en el momento?
Sí, la vi. Mandé a Emilio y Emilio me dice, no, tranquilo, que por el día de la inocencia, él ya sabe.
Al principio no tenías idea, pensaste que era verdad.
No voy, yo digo, al próximo no voy.
Y Rubén, lo hablé también con, en este caso puntualmente, con Virginia Cluz, que ahora navega a Federico Villagra, y ella me contó que hace todo lo que hace para aprender como navegante, pero también porque el día de mañana está segura y quiere ser piloto, entonces eso le va a ayudar a aprender. Por supuesto que hoy ni siquiera está segura como navegante al 100% o no aprendió todo, de esa manera no ve ser pilota hoy por hoy, pero sí sabe que en un futuro lo va a hacer. ¿Vos en algún momento pensaste esta idea de correr o siempre era lo tuyo la navegación?
No, siempre mi pasión fue ser navegante, es más, siempre seguí a los navegantes, más que a los pilotos, a los navegantes. Uh-huh. Como, digamos, como referente, como ídolo, siempre fueron los navegantes. Y el otro tema es que no tengo las condiciones económicas para manejar una autocarrera. Imagina, lo golpea, lo rompe y... No, imposible.
¿Qué?
Sí. Me pasó manejarlo. Una vez me hicieron una especie de desafío de los valientes acá en Carlos Paz y en todo el verano de cordobés con unos Nissan que lo organizaba David Eli, y en una faltaba uno, pero no, me escondí. No. Me acuerdo que corrieron mucho, algunos navegantes corrieron y se dieron el gusto de manejar.
¿Qué hace que sea especial ser un navegante? Digamos, ¿qué hace que por ahí necesite un aprendizaje diferente? ¿Qué te llevó a vos el querer ser navegante? Porque por ahí uno mira mucho al piloto, pero no se mira tanto, y esto lo hemos hablado en varias oportunidades, al que va al lado, cuando por ahí el mérito es el mismo, porque esos nerviosismos están en los dos lados, esa responsabilidad está de parte de los dos, y por ahí se pierde de lado, me parece, un poco por los medios de comunicación, por la gente. ¿Qué tiene que tener un navegante para estar en ese lugar, para sentarse en esa butaca?
Mira, yo siempre le digo a los chicos cuando hacemos los cursos solidarios, que cuando no nos nombran es porque hicimos todo bien. Yo soy feliz cuando nombran. Cuando dicen, y Gato ganó, salió segundo, o el piloto con el que corro terminó bien la carrera, y no te nombran es porque hiciste todo bien, y eso está bueno. Cuando te nombran es porque alguna macana nos mandamos, y entonces mejor, creo que lo más importante es ser perfil bajo, el buscar figurar muchas veces te lleva a cometer errores, te lleva te saca del centro del eje de lo que tenés que hacer, estás pensando, no sé, en las redes sociales, o que te hagan una nota, o figurar, que en realidad el que lo hace de verdad lo hace porque le gusta, nosotros lo hacemos porque nos gusta, y cuanto más desapercibido pasemos mejor. Yo te juro que evitaría ir a la rampa los viernes, o cuando termine el último tramo me encantaría estar ya en mi casa, pero el trabajo previo es muy largo, no es, también lo digo en los cursos, cuando se habla de navegante te ponen de ejemplo el video que vamos leyendo la hoja, y esa es una partecita de todo lo que hace el navegante en realidad. Leer la hoja en un tramo, que por supuesto es muy importante y es fundamental para que salga el tiempo, para que el piloto vaya rápido, vaya seguro, vaya tranquilo, es una parte de todo lo que hace un copiloto desde que se publica el recorrido de una carrera, o mucho antes. Si tenés hoja de otros años, ya tenés que trabajar en la de los otros años, empezar a comparar, saber qué te sirve, qué no te sirve, cómo organizar el reconocimiento, los horarios de todo el fin de semana, la asistencia, el combustible, ¿no? Son muchas cosas, muy difícil resumirlas acá con ustedes en el programa, pero
sí.
Pero imagínate que el curso, hablando de lo teórico solamente, nos lleva todo el día. Y al último empezamos a hablar de la hoja, que los chicos todos quieren saber cómo es la hoja, y en realidad hay que saber los reglamentos del campeonato del mundo, del nacional, del provincial, donde vas a correr. La verdad que a mí me apasiona, en mi vida, el trabajo de copiloto. Y siempre que puedo ayudar, trato de ayudar al que está cerca también para enseñarle de onda, para que no se equivoque, porque en eso también los navegantes somos muy solidarios, ¿no? Siempre nos estamos preguntando qué hora entregar en la próxima mesa, qué viste de raro en la carrera. Ahora en México Pepito Díaz me ayudó un montón, porque él tiene la suerte de estar en M-Sport, y entonces las novedades por ahí le llegaban un poco antes que a nosotros, y él enseguida me las contaba. Tenemos, digamos, que una... entre los navegantes nos tratamos de ayudar siempre, porque también sabemos que un error por ahí significa que te bajen del auto, y es nuestro trabajo. Entonces entre todos nos cuidamos.
Vos sabés que mientras te escucho pienso, más allá de que todo esto fue una broma, que hay una incompatibilidad en la idea de que navegante y piloto en una prueba de semejante exigencia como el Rally Mundial puedan llegar a intercambiar su lugar a la hora de, y por eso también quería hacerte la pregunta, de toda la presión que lleva el navegante y toda la presión que lleva el piloto. Me parece que un simple cambio de mando es imposible, porque uno no tiene la presión del otro y viceversa, uno no sabe todo lo que tiene que saber. Para un piloto me parece que no es tan sencillo como agarrar la ruta y decirle al navegante por dónde tiene que ir, y por el otro lado me parece difícil también para el navegante cumplir la función del piloto de un momento para el otro. Más allá de la broma y todo, creo que lo que estás relatando ayuda para ver la incompatibilidad de esta idea, por si alguna vez a alguien se le ocurre en serio, ¿no?
No, sí. Por supuesto que a nivel mundial y de equipos tienen la posibilidad y las horas para probarlo, para ensayarlo mucho. A lo mejor si lo hacen, no ocurre, lo harían en un tramo muy corto y ya súper ensayado y probado, y solo para los World Rally Car, no para los que corremos en la World Rally Car 2 o 3, que no tenemos la posibilidad esa de que tienen ellos, de horas y horas de prueba, a lo mejor. Pero el otro día lo llamé al bicho del bono para ver cómo andaba en la cuarentena, y me contó que una vez en Suecia hicieron algo así, pero después del rally, terminada la carrera. Circuito, una pista de congelada de hielo, le dieron los muletos a algunos navegantes para que, los muletos son los otros reconocimientos, a algunos navegantes para que vayan ahí a la pista de hielo, que iban siempre de costado doblando y se divirtieron, la pasaron bien, pero fuera de la carrera, ya había terminado todo, o sea, sin el compromiso de la entrega de carnet,
sin presiones,
de la carrera en sí.
Tal cual. Rubén, sí.
Gasta un equipo en probar para un rally, que para venir a Argentina a lo mejor están 3 semanas probando en Portugal, en España, en tierra, vienen acá, reconocimiento, traen ingeniero, mecánico, prueba neumático, el dineral que gastan, antes de una carrera para que en un tramo lo maneje el navegante. No, me parece que sería factible fuera del rally, sin la presión, parece.
Absolutamente. Bueno, Rubén, nos quedamos sin programa. Gracias por prenderte, por sumarte a este debate. La verdad que es un placer escucharte. Saludos de parte de Córdoba Competición, de la Piraña Rivadera. Y bueno, esperemos cuando todo esto, por supuesto, vuelva a su normalidad, tenerte de nuevo en las pistas, tenerte acá, ¿por qué no?, charlando con nosotros en los estudios de Radio Continental Córdoba, porque la verdad que es un placer poder dialogar con vos. Te mando un abrazo grande.
Gracias, chicos, muchas gracias, saludos a todos, cuídense, quédense en casa, saludos al amigazo de la Piraña, que es un buen colega, su familia, y bueno, cuando quieran estoy a su disposición. Muchas gracias.